Hola, soy Alex Conde y mando un saludo a todos mis amigos oyentes de Los Sonidos del Planeta Azul.
Alex Conde, gracias por estar aquí nuevamente.
Gracias a ti, Paco, por tenerme.
Qué placer.
Un placer es mío siempre. Saeta de Serrat es una melodía tan bonita que yo tenía muchas ganas de introducirla. Además, es una melodía que de la que mi padre siempre la ha cantado con una melodía un poco más, con un ritmo un poco más por seguidilla, ¿no? Entonces siempre me he sentido muy identificado con esa progresión de acordes, esa progresión armónica y esa melodía. Entonces la cogí, la primera sección, el primer bloque es solamente con los vientos y bajo eléctrico, y por supuesto todos los redobles de tambor que dan como un preludio a lo que viene, ¿no? Al disco. Y en la segunda parte del tema ya entran guitarras eléctricas, platos, y de repente coge un color casi de western, ¿no? De película de western. Y bueno, salió así y nos sorprendimos todos, incluido Julio Martín. Nos quedamos todos un poco impresionados con decir, esto de repente suena a aquello, se ha ido allí, porque es una melodía muy mediterránea. Entonces, con pocas cositas que le hagas, con poco sal, pimienta, de repente estás en otro país, ¿no? Y es lo que ocurre en ese momento. Tema es un poco el que abre el disco. Comenzamos con la saeta de Serrat, que fue muy divertido, porque es que si lo escuchas, cuando lo escuche nuestro querido público, este tema, verán que llega, hay momentos que suena casi como música klezmer italiana. Es una cosa increíble lo que pasa con nuestra música mediterránea, que enseguida se conecta con otras, con otros países. Y enseguida, después de lo que es la saeta de Serrat, nos vamos con España Gañí, una versión muy, muy rockera, rock progresivo, con cambios de compases y Latin jazz y solos de Moog. El tema de tocar el Moog para mí ha sido muy divertido, ¿no? Lanzarme con estos nuevos aparatos electrónicos, acostumbrado como buen pianista del conservatorio José Iturbi y del antiguo Joaquín Rodrigo de aquí al lado, ha sido muy divertido tocar instrumentos electrónicos.
A finales de junio de 2021, Alex Conde nos visitó para presentarnos el que era entonces el último disco que había publicado, Descarga Fortbat. Ahora, nuevamente, nos visita Alex con su nueva producción, en este caso, junto a toda una banda que se hacen llamar Los Indultados.
Lo llamamos Los Indultados porque, bueno, estuvimos barajando muchos nombres, pero el proyecto este lleva como 2 años cociéndose, ¿no? Y hace 2 años, año y medio, la palabra indultados estaba mucho en las noticias, con los temas políticos. Estamos tocando pasodobles, lo cual la palabra indultados también funciona muy bien. Somos valencianos, somos falleros, y la palabra indultados, del Ninote Indultado, también tiene un juego aquí. Y estamos rescatando obras tradicionales de música festera y de flamenco y copla, que están un poquito olvidadas, ¿no? Entonces, pues lo llamamos también indultados porque las estamos indultando de alguna manera.
Alex, menudo concierto diste en el principal dentro del festival de jazz. ¿Qué sorpresón?
Pues sorpresa, ¿no? Yo creo que nadie se lo esperaba. Sí, sí. Viniendo de tradición más jazzística y flamenca, esto que presentamos, la verdad es que la gente se quedó un poco alucinada, sí. La música que estamos recogiendo, hay música festera, como digo, música de moros y cristianos, hay muchos pasodobles, hay mucha copla, hay temas flamencos, pero también hay funk, hay jazz, hay rock progresivo. Yo es la primera vez que estoy tocando en conciertos el Hammond, el Moog y los teclados. También toco algo de piano en esta formación, pero primordialmente muy orientado a un sonido muy americano, muy, muy funkelorro, muy rockero, muy Snarky Puppy, Cory Wong, Ghost Note, Gil Evans, esa onda.
Hay momentos de una intensidad musical, de un voltaje realmente extraordinario. Por ejemplo, Patrais, que es su barrio, pero también Poliamor y Neopreno, o Vos Lir, ¿no?
Sí, sí, son súper rockeras. También hay otro tema que se llama Turia, que es, o sea, es rock progresivo total, que luego tiene como melodía de fondo España Cañí. O, bueno, es súper divertido. Sí, sí.
El repertorio, organizar los 16 temas que habéis grabado, 66 minutos de música, ¿ha sido fácil? ¿Se han quedado muchos temas fuera?
Se han quedado muchos temas fuera, hay mucha, mucha música. Hay que mencionar también que está Sandra Carrasco en el disco, aportando con su voz, que es una de las mayores cantantes que tenemos en este país. El proceso de creación de este álbum ha sido, desde que lo comenzamos hasta hoy que estoy aquí, han pasado casi más de 2 años. O sea, ha sido un proceso muy largo de darle muchas vueltas al coco y, bueno, he estado incluso influenciado por Frank Zappa, ¿no? En muchos momentos, ¿no? Porque de repente estás escuchando un tema funkelorro, por ejemplo, Patrais, que está por ahí, se va a un tema rockero y de repente acaba con Suspiros de España. O sea, es una fusión súper divertida que tiene su sentido si lo ves desde el punto de vista ese, casi humorístico y como un guiño a la infancia, ¿no?
En este caso, Alex, cuentas con una gran banda, ¿no? ¿Son muy intensos los ensayos?
Pues no, yo mandé las partituras una semana antes de los ensayos, tuvimos 3 días de ensayo y el cuarto fue el concierto del cierre del Festival de Madrid, del cierre del Festival de Jazz de Madrid. Esto fue en diciembre de 2021, si no me equivoco, porque es que el tiempo pasa ya, que no me acuerdo, pero fue en el Teatro Pavón. Y cerramos el Festival de Jazz con este concierto, ¿no? Entonces, después del concierto, nos fuimos 3 días al estudio. O sea, tuvimos 3 días de ensayo, concierto y después 3 días de estudio de grabación en Madrid, en el Metropol. Y bueno, coordinarlo, gracias a todo el apoyo pues, de Nacho Moltó, de Borja Judel, del que estábamos hablando antes, de Fernando Tormo y de la oficina de Julio Martí, de Víctor Baxter, nuestro querido Víctor. Y pues gracias a todos ellos la coordinación fue suave, fue suave y no hubieron mayores tragedias, ¿no? Y todo salió muy bien y todo el mundo llegó a casa sano y salvo.
vamos a hablar de alguno de los músicos. Yo te haría referencia a Boro García, ¿no?
Sí, nuestro querido Boro está en el disco, está Mirón Rafa Plovic, también está en el disco, está Julio Marín, Andrés Alonso, y estos son nuestros vientos. Luego tenemos a Álvaro Zarzuela en el trombón, que fue alumno mío de Musiquene, por cierto. Y luego está, ya pues tenemos a Carlos Gido en algunas de las percusiones, Tony Carrillo en las guitarras eléctricas, Miguelito Lamas a la batería y Miguel Popo en el bajo eléctrico, un espectáculo. Luego ya tenemos a, como artista invitado, a Dani de Baza, que es un corneta espectacular, que la corneta, no sé, para nuestros oyentes, es un instrumento que se toca en Semana Santa en Andalucía, con la salida del Cristo y tal. Y es un instrumento que se toca o en do menor, o creo que era do menor o fa menor, son dos tonos, pero este hombre ha conseguido hacer lo imposible y lo toca de manera cromática, puede tocar en cualquier tonalidad, ¿no? De verdad, un espectáculo oírlo. Y luego Sandra Carrasco en la voz, por supuesto.
A ti el acercamiento al flamenco, a la copla, ¿te viene por vía familiar?
A mí me viene por narices, sí. Yo crecí escuchando las coplas de Quintero, León y Quiroga, que son para cualquier americano, quien sería Gershwin o Brubeck o you name it, ¿no? Entonces, bueno, yo lo tengo ahí, lo respeto mucho, lo adoro mucho y veo que está un poquito relegado a lo que es la música, pues más, un poco música en blanco y negro, ¿no? Como me dijo un amigo mío. Esto es música en blanco y negro. La música de Moros y Cristianos me apasiona, que hay un talento ahí detrás y una proyección brutal. Y por eso también llevamos un instrumento como la tuba o como la corneta, para destacar estos elementos, ¿no?, de la música valenciana.
Un repertorio que en algunos casos ha sido denostado, ¿no?, porque está asociado a unos años, a un régimen. La copla ha tenido que pasar un tiempo, venir grandes intérpretes de este género, que la han renovado, fueron Carlos Cano, Martirio...
Uh-huh. Bueno, mi padre es una leyenda viva del cante. Él estudió, como hablábamos antes de empezar, él empezó su carrera con el maestro Quiroga, que se dice pronto, con 14 años en Madrid, y de ahí pues ha seguido hasta en el Teatro Chino muchísimos años. Luego lo apadrinó Juanito Valderrama en su compañía, que por cierto iba Camarón también en esa compañía, y pues muchísimos más, ¿no? Entonces tener como padre esta figura, pues te hace entender y respetar esta música, que viene desde, como dices tú, no es de la época del régimen, viene de antes del régimen, ya estaba esta música sonando, ¿no? Entonces, bueno, es una pena que se ha quedado ahí, pero como vuelvo a decir, la música que tenemos ahí de esta época está un poquito relegada y es como si cogiéramos el Real Book americano. Nuestro Real Book viene de la copla, más incluso que del flamenco, en mi opinión, ¿no? La copla es nuestro Real Book, como puede ser Cole Porter o Gershwin. Nosotros tenemos a Quintero, León y Quiroga.
Posiblemente una de las claves de la excelencia de esta nueva visión de la copla y la canción popular española, la canción andaluza, creo que era como la prefería llamar, Paco Lucía, uh-huh, sea tu estancia en Estados Unidos y en uno de los centros formativos más importantes del mundo, ¿no? La Berklee, ¿no?, que aquí precisamente en Valencia tiene una sede.
Sí, yo estudié en Berklee en 2006 y, bueno, me gradué y luego me contrataron para trabajar. He estado allí unos años trabajando, pero también he vivido en San Francisco y en Nueva York. Y sí, la música de Paco la titulaba así, la canción andaluza, ¿no? Porque es realmente nuestro mayor legado musical. Yo recuerdo en el garaje de mis padres, mi padre tenía partituras originales, porque antes no iban, cuando el cantante, estaba lo que se llamaba Las Variedades, que era un espectáculo con muchos artistas, había un cómico, había una vedette, había un cantante, una figura cantante, había algo de flamenco, había algo de pop. Habían bailarines, habían magos, y era como lo que se llamaban las variedades. Podría durar un espectáculo de estos 6-8 horas, ¿no? Y los cantantes se presentaban allí a la orquesta con las partituras, y nunca habían ensayado. Llegaban allí, daban las partituras y tocaban los músicos a primera vista para acompañar al cantante. Pues el otro día, en casa, en el garaje, buscando no sé qué, en una de las carpetas encontré partituras de las que tenía, de las que usaba mi padre cuando trabajaba en estas variedades, que seguramente estaban hechas por el mismísimo maestro Quiroga, ¿no? Y entonces, coger esas partituras, pues hay mucha emoción, ¿no? Estuve ojeándolas un poquito, tocando, y Y bueno, era o sea, armónicamente maravilloso, ¿no? Y como ya te digo, nada que envidiar. Suspiros de España, que viene después de un tema que es muy rockero. Entonces la manera de conectarlo es realmente, hay que imaginarse esto como si estuvieras en una discoteca hasta las 7 de la mañana y al salir te pones las gafas de sol. Esto es esa transición entre el tema rockero que va antes y conectado directamente viene Suspiros de España, ¿no? También es una versión porque está la melodía, que es súper reconocible para cualquier persona. Porque ese tema es muy conocido, pero me lo he llevado muy al funk y muy al fusión, ¿no? Y es como un sueño, realmente es el episodio pasa como un sueño, ¿no? De, imagínate el Fallas de 1995, sales, estás en las Fallas, estás disfrutando, paseando, viendo Fallas toda la noche, comiendo chocolate con churros, y de repente sale el sol, te pones las gafas de sol y vuelves a tu casa poco a poco, ¿no? Esa es la transición musical que ocurre en esos dos temas.
Un trabajo que sale también inaugurando un nuevo sello discográfico, ¿no? Apadrinado por Julio Martí, que es un productor histórico del jazz en España.
Sí, Julio Martí es un productor, pues eso, legendario. Él trajo hace muchos años sus comienzos en su carrera, ya traía a Miles Davis por aquí, ¿no? O a Stan Getz. Y desde ahí, pues ya todo el mundo, desde Carlos Santana, Aretha Franklin, a todos realmente. El otro día vi a Herbie Hancock en Madrid, que lo trajo él, o a Pat Metheny, o pues imagínate. Entonces también ha producido pues Tomatito con Michel Camilo, entonces siempre se ha movido en esta línea de flamenco y de jazz, ¿no? Y entonces cuando nos conocimos pues hubo una simbiosis total en ese sentido, yo lo quiero como un padre, ¿no? Porque realmente me ha ayudado mucho y también tenemos mucha afinidad. Pasamos la pandemia literalmente, el primer año de pandemia, yo entre mi casa de mis padres y su casa, y jugábamos al dominó, comíamos, veíamos películas y escuchábamos música. Y la idea vino un poco por él, me lanzó esa idea de, bueno, vamos a hacer algo con pasodobles, ¿no, Alex? ¿Qué pasa con pasodobles? Con tanto flamenco y digo, bueno, tira va, que tienes el 6-doble y me estás engañando, ¿no? Y bueno, al año de decirme esto, pues me presenté un día en su casa con un montón de demos que me había estado trabajando durante todo el año, pues eso, de clásicos, desde Tatuaje, que lo inmortalizó una valenciana, por cierto, Concha Piquer, hasta El Beso, que es un pasodoble mítico español, y luego pues tenemos La Giralda, tenemos España Cañí, y por supuesto, como no, Paquito el Chocolatero.
Como decíamos, parte o la clave de esta visión que haces de este repertorio sea tu estancia en Estados Unidos. Y voy a recuperar unas líneas que vienen en la carpeta del disco. Decíamos que inauguras un sello, un nuevo sello, Julio Martí presenta, y el propio promotor dice lo siguiente. Dice Alex Conde, miembro insignia de nuestra familia, para inaugurar este sello discográfico que hemos creado para dar voz al tremendo talento que tienen los nuevos músicos de raíz que nacen de la globalización y que se inspiran en todas las fuentes musicales del planeta que hay gracias a las redes que han puesto a su disposición todo este nuevo repertorio. También esa forma, digamos, global, ¿no?, de entender un repertorio local.
Sí, las influencias de este disco vienen dadas mucho por la experiencia que he tenido viviendo allí y por las influencias de otros artistas que yo admiro mucho, ¿no? Como te hablaba, pues, de Snarky Puppy, Cory Wong, Ghost Note, etcétera, ¿no? Entonces, pues cogiendo estas raíces, ¿no? Estas ideas, fusionarlas con lo que es la música, pues eso, más de funk a rock progresivo, y entender también un poco este disco como si fuera un poco un guiño a la infancia, ¿no? Porque, bueno, yo me he criado aquí en Valencia, me crié en el barrio de Patrais y hasta lo que tenía 17, 18 años. Y la música que se escuchaba allí durante los festejos y durante las fiestas, en Navidades, en Fallas, siempre los pasodobles y la música popular valenciana, ¿no? Entonces, ese recuperar esta música y fusionarla o darle la vuelta a un giro, hacerlo así sofisticado como una mini big band, pues es un poco un guiño a la infancia, ¿no? Y a esa diversión, ¿no?, de musical. La parte es como una balada, en la parte del beso le da un aire muy, muy relajado que nada tiene que ver con la versión original, que es como un pasodoble más castizo, más rapidito, muy alegre, y yo me lo eché en balada, y luego en la segunda parte nos vamos directamente por bulerías. Luego cuando llegamos al final, pues Sandra puso esta coletilla de Loli Manuel, lo de la mariposa, y bueno, maravilloso, con una voz que ya tiene espectacular.
En España, bendita tierra, donde puso su trono el amor, solo en ella el beso encierra armonía, sentido y valor. abrazo de hermano. Así la besará cuando quiera, pero beso de amor no se lo dan a cualquiera. El beso, mira ya el beso en España se da así, se quiere y con él no se engaña. Bien para usted besarle a la mano, o puede darle un beso de hermano y así. Mariposa del alba se escondía en los jardines sobre las flores más bellas y le comentaba historia al clavel y a la violeta.
Hemos estado hablando un poco de ti, ya lo hicimos recorriendo la biografía en el programa anterior y en este caso te has rodeado de unos elementos musicales de primer orden, ¿no? Esos indultados y que habéis contado con otro elemento de la mezcla importante, ¿no? Álvaro Mata, que también es importante en el sonido final.
Sí, Álvaro Mata ha sido pieza clave porque no es fácil mezclar un disco como este. Le costó sudor y lágrimas, lo pusimos al pobre a trabajar duro y ha quedado un... Bueno, Álvaro Mata tiene varios Grammys ya con, digo, El Cigala, con Niña Pastori y sabe lo que está haciendo. Ha sacado un sonido muy natural, muy a directo, que es lo que queríamos. Y ahora ya el próximo paso va a ser hacer una tirada de vinilos y hacer una tirada de Dolby Atmosphere y 5.1. Tenemos las dos cosas pendientes.
Soy rubia como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón. En su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón.
Hace invitado es Sandra Carrasco, ¿no? Que ella, por ejemplo, pone la voz en diversos momentos, en uno de ellos en Tatuaje.
Sí, Tatuaje, como decíamos, era una obra que, una composición que inmortalizó Concha Piquer. Ella hizo una versión muy a lo, digamos, como inmigración portuaria vodevil argentino, ¿no? Esa es como una descripción así del sonido que ella interpretó aquí. Yo me lo he llevado más a un a una era más, más funk, fusión con guitarras eléctricas y. Y bueno, Sandra lo borda, ¿no? Sandra lo canta de una manera espectacular. Sí, sí.
A devolver. Ella me quiso y me olvidó.
Absolutamente maravilloso, como tú bien decías, el buque insignia de ese género, Concha Piquer, como nos rectificaba Martirio, Doña Concha Piquer.
Sí, por supuesto.
Y que yo creo que se ha abierto un resurgimiento de este arte, pues gracias a gente mucho más joven, ¿no? Y hace bien poco, ¿no? En Valencia se produjo una gran exposición dedicada precisamente a Doña Concha Piquer.
Pues no lo sabía, pero me alegro mucho que estén ocurriendo estas cosas, pues de resurgir de nuestra música, un poco entender de dónde venimos musicalmente y hacia dónde vamos, con todas las influencias posibles o ninguna, da igual, el caso es que se mantenga viva. Yo me he tirado estos últimos 20 años en Estados Unidos y siempre he mirado hacia aquí, hacia nuestra tierra, la música autóctona de aquí, de nuestra geografía, siempre la he adorado y la he llevado por bandera por donde he ido. Bien fusionándola con otros géneros o tocando en trío, como tocando con orquesta. Ahora el mes que viene estaremos en Nueva York en el proyecto homenaje a Paco de Lucía en el Carnegie Hall y bueno, pues llevando la música, como te he dicho, en Nueva York he estado viviendo 6 años, conozco el público y bueno, he tenido la suerte de que me han contado conmigo para esto, ¿no? Pero bueno, es un poco la tarea que siempre me ha autoasignado, ¿no? De llevar esta música por todas partes.
Me dice si está vivo o muerto y sigo en mi duda buscando lo fiel y voy sangrando lentamente demostrador ante una gota de aguardiente. Era gallardo y altanero, y era más rubio que la miel. Mira su nombre de sangre guerrero, escrito aquí sobre mi piel. Si te lo encuentras, marinero, dile que yo.
Alex Conde, gracias por ver los sonidos de Espleta Azul. Enhorabuena por ese trabajo, un trabajo magnífico, por el que te damos la enhorabuena a ti y al resto de los indultados.
Muchas gracias a ti, Paco, y por supuesto gracias a Julio Martí, que la producción ha sido desde su cabeza y desde su idea, y bueno, todas las ideas, y nada, muchísimas gracias a todos.
Un placer.
Gracias.
Vamos a ir finalizando esta edición que, si quieres, puedes volver a escuchar en podcast. Fuera del horario de emisión, en la radio, te sugerimos que busques los programas que más te gustó o te perdiste en lossonidosdelplanetazul.com. También lo vas a encontrar en las plataformas de radio y música en streaming. Síguenos, dale a me gusta en la página de Los Sonidos del Planeta Azul en las redes sociales para estar al tanto de los nuevos programas, noticias y otros contenidos que compartimos. Nuestro agradecimiento a Sarizorio, en la mesa de sonido y el montaje del programa, los saludos y la gratitud por la escucha de quien te habla, Paco Valiente, en la dirección, guión y presentación. Os esperamos en la próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música.